Por eso queríamos hablar con algún experto que pudiera valorar este tema. Y es que estamos en comunicación con el doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, profesor titular consulto en el Departamento de Teoría General y Filosofía del Derecho, profesor de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho, en la UBA. En fin, una larguísima trayectoria en distintos ámbitos de la justicia, que lo ponen como la persona propicia para poder hacer una mirada en este momento de la Corte Suprema. Doctor Barcesat, ¿cómo le va? Le habla Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo, un gusto.
Bueno, los saludo a ustedes y a la audiencia. Les voy a pedir que suban un poquito el retorno para escucharlos mejor.
Bueno, vamos
y a disposición entonces para la pregunta.
Perfecto, vamos a mejorar las condiciones del retorno. A usted lo escuchamos perfectamente, así que no se preocupe y trate de escucharnos. Bueno. La pregunta es, ¿en qué situación queda la Corte Suprema de Justicia y cómo se elige a la persona, al o la mujer que reemplace a Hayton de Nolasco, que se dice que podría ser una mujer para mantener cierta presencia de género?
Bueno, hay que diferenciar el aspecto normativo jurídico de cómo debe operar el reemplazo y qué hacer interinamente ese reemplazo asuma. Y otro es, bueno, incuestionablemente, la denuncia que implica la renuncia de la doctora Hayton en cuanto a la crisis interna que está atravesando la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que con este acto se ha profundizado. Bueno, comienzo por decir que el mecanismo para la designación de la persona que reemplace a la doctora Hayton es el que indica la Constitución y un decreto reglamentario del presidente Kirchner del año 2012, que establece una publicidad previa del candidato para que la opinión pública pueda hacer llegar sus opiniones, ya sea de impugnación o de aval al candidato o candidata propuesto. Y después ese conjunto de materiales colectados en el periodo fijado por el decreto para hacer llegar las opiniones, es enviado junto con los antecedentes a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación para que oportunamente fije la audiencia en que se valoran esos antecedentes y las opiniones vertidas torno al candidato o candidata y si se le da o no el acuerdo para ingresar a la Corte Suprema, acuerdo que requiere el voto afirmativo de 2/3 de los miembros de la presente, de la Cámara de Senadores. Bueno, esto es el aspecto formal, que por supuesto lleva un tiempo. Muchos se han preguntado y nos preguntan en las requisitorias periodísticas, ¿y qué pasa en el interín si hay dos votos en un sentido y dos votos en otro? ¿Alguien tiene la facultad de desempatar? Contestamos que no tiene esa facultad. Lo que corresponde cuando hay dos votos en un sentido y otros dos que divergen es sortear un presidente dentro del conjunto de presidentes de las cámaras federales del año en que corresponda adoptar la decisión, y ese será el que integre, nada más que a efectos de votar en ese caso y desempatar la opinión encontrada de los ministros. Bueno, esto es la parte formal. Desde luego, yo creo que todos nos preguntamos si no será esta renuncia un detonante que sirva para que desde la presidencia de la Nación se advierta que es necesario modificar el número y funcionalidad de la actual Corte Suprema para que salga de este impasse y del descrédito que la está afectando. Somos, en lo personal, partidarios de una Corte de mayor número de integrantes, proponemos 15, divididos en 5 salas de 3 miembros cada uno, y cada sala conforme la materia temática del derecho que corresponda abordar. Y una de ellas, una de esas salas, es la que tenga la exclusividad en dictaminar respecto de la validez y constitucionalidad de las normas emanadas de los otros poderes del gobierno federal, ¿no? Es decir, el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que son los tratados internacionales, particularmente por su jerarquía, los de derechos humanos. Bueno, esto sería todo lo que hace al aspecto informativo y a la propuesta que nosotros tenemos. Quisiéramos agregar que si esto, que se puede hacer por ley de la nación, toma impulso en el Poder Ejecutivo Nacional o en el Poder Legislativo, que también ingrese en esa normativa dos rectificaciones, diría, indispensables para el prestigio y buen funcionamiento de la Corte Suprema. La primera de esas rectificaciones sería suprimir la facultad que tienen los ministros de la Corte de desechar un recurso extraordinario sin expresar fundamento del rechazo, lo que en la jerga forense se conoce como artículo 280 del Código Procesal. Y la segunda modificación, todo ello es materia legislativa, no requiere de una reforma constitucional. La segunda modificación sería, repito, la de fijar plazos para el dictado de la sentencia por la Corte Suprema. Es decir, primero, que sean fundadas en derecho. Segundo, que tengan plazo. Porque si se exige, tanto en lo que hace a la fundamentación como al plazo de dictado, que se mantengan los límites de lo que el legislador fije, pues no vemos ninguna buena razón para que precisamente la cúpula del Poder Judicial no esté también sujeta a la obligación de fundamentar sus pronunciamientos y de hacerlo en un plazo razonable, atendiendo a la naturaleza del recurso en trámite. Bueno, esta sería nuestra opinión.
Claro.
Doctor Barcesat, como siempre, el gusto de saludarlo. Bueno, muy importante estas puntualizaciones que usted hace sobre cómo se podría mejorar en este aspecto el funcionamiento de la Corte. Pero me gustaría escuchar una reflexión suya que tiene que ver con esta crisis, como usted la ha denominado, de la Corte Suprema, sobre cuál es el motivo por el cual hoy se llega a esta situación, con un presidente que se ha autoelegido, con dos miembros de esa corte que fueron propuestos a través de un decreto de un hombre que hoy está prófugo en Uruguay. Es decir, una serie de cuestiones que, sin lugar a dudas, hoy son importantes, ¿no?
Bueno, mi opinión es que esta corte está desprestigiada, y yo diría en una crisis terminal, que no se puede recuperar, no es susceptible de que haya un reencauzamiento. Y digo esto atendiendo fundamentalmente a que durante el periodo de gobierno del expresidente Mauricio Macri se prohijó y encubrió diversas prácticas perversas del lawfare o persecución judicial. Y a pesar de tener en su poder desde hace más de 2 años numerosos planteos de los letrados defensores sobre la nulidad y en algunos casos también, y esto me comprende, planteos de obrar delictivo de parte de los operadores judiciales, jueces, fiscales. Todo esto no ha tenido ningún pronunciamiento corrector, causador, sino que han aplicado directamente el omitir. Pero en este caso el omitir pronunciarse es una forma de prohijar o encubrir estas prácticas perversas del lawfare, ¿no? Recordemos aquella foto emblemática del expresidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, flanqueado por el doctor Claudio Bonadío y por el juez brasileño Sergio Moro, como una imagen de la persecución a la corrupción, a la corrupción económica. Y bueno, en realidad los que estaban en la foto eran los paladines de la corrupción, pero de la corrupción institucional judicial, ¿no? Bueno, frente a esto, que entendemos que ya nada puede rescatar a la Corte de la pérdida de credibilidad que le afecta, entendemos que debe adoptarse una medida que vaya más allá de la designación de un reemplazante. Es decir, entiendo que cuando el presidente de la Nación anunció el cese de estas prácticas desviadas de ejercicio de la jurisdicción, tanto en el discurso de asunción presidencial como en el de apertura del año legislativo 2020, esto debió seguirse fundamentalmente por un abordaje a la reforma de la integración y funcionalidad de la Corte Suprema. En lugar de ello, se optó por, que no digo que no sea necesario, pero no me parecía lo primero, si se hubiera cambiado la funcionalidad de la Corte, seguramente todos los demás tribunales inferiores se habrían alineado, por así decir, con la nueva impronta generada por el Estado de Derecho. Pero se prefirió, repito, una reforma de la justicia criminal correccional federal, que no amerita ninguna duda, pero que me parece que además de estar estancada, no ha concitado una gran adhesión a nivel de la opinión pública, y bueno, está a punto de perder estado parlamentario, lo cual es lamentable, y por eso es que diría que en función de este emergente, que es la renuncia de la doctora Hayton, que en su renuncia pone de relieve la situación de crisis que atraviesa la Corte,
claro,
tomara la decisión de adoptar una medida mucho más profunda, como sería esta que venimos sugiriendo, incrementar el número, dividir en salas y democratizar el accionar de la Corte Suprema, porque un poder que tiene que ser republicano, conforme dice el artículo 1 de la Constitución, tiene que estar sujetado por normas que establezca la legislación nacional, y esas normas, repito, tendrían que introducir la supresión de esa cláusula del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que le permite desechar sin ningún fundamento los recursos que han llegado a la Corte Suprema, que recordemos, por año llegan de 12 a 14 mil expedientes. Y
doctor,
por más que la Corte tiene un ejército de colaboradores, obviamente 5 personas no pueden acabadamente conocer de cada uno de los expedientes que alimentan ese ingreso. Entonces acuden a ese fácil instrumento de desestimación, con la consecuente pérdida de la calidad de administración de justicia.
Una consulta breve, y le pedimos una respuesta breve, se nos acaba el tiempo. Habida cuenta de que, según informa el propio sitio de la Corte Suprema, la designación de sus integrantes, de sus ministros, es una atribución que le corresponde al presidente de la Nación con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada para tal efecto, de conformidad con el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. ¿En qué condiciones estamos a nivel país ahora, antes, después de las elecciones? ¿Cómo lo ve?
Bueno, esto, el resultado de cómo lo ve, recién lo podremos dar después de las elecciones de renovación de medio término de noviembre del corriente año. Pero yo creo que la iniciativa tiene que tomarla el Poder Ejecutivo o algún legislador, de reformular la funcionalidad y número de miembros de la Corte Suprema. No hay nada peor que dejar todo como está o de proceder simplemente, por más que sea una posible oxigenación parcial o reducida, que designar una persona que reemplace a la doctora Hayton, ¿no?
Bien, está claro. Muchísimas gracias, doctor Barcesat, por esta comunicación con La Vuelta a Casa en Nacional Córdoba.
Hasta pronto.
Hasta luego. El doctor Barcesat, con importantes definiciones, ha dicho que la actual es una Corte Suprema desprestigiada en estado terminal.